Libro B de la aleación de los metales. Nadie puede negar que las aleaciones de metales no operen cosas admirables en las esferas sobrenaturales. Lo cual puede ser demostrado mediante numerosas pruebas, tal como será dicho más claramente a continuación. Haz una composición conveniente de los siete metales en serie, y en tiempo propicio. Fúndelos en una sola masa, y lograrás así un tal metal en el que encontrarás todas las cualidades de los siete metales unidos íntimamente. Todas estas cualidades los verás solamente en un único metal denominado por nosotros electrum. No solamente posee en sí mismo las fuerzas naturales de los siete metales, sino que, además, recibe otras fuerzas sobrenaturales. Efectivamente, los metales puros y simples no tienen en ellos más virtudes que las que Dios y la naturaleza les ha atribuido, las cuales, en verdad, existen todas en tanto que son naturales. Así, pues, se sabe, por ejemplo, que el oro, el más noble, el más admirable, el más excelente de los metales, cura la lepra con todos sus síntomas. Que el cobre y el mercurio fortalecen y cicatrizan toda clase de llagas y heridas exteriores. Asimismo, todos esos metales tienen fuerzas particulares de las cuales no hablaremos aquí. Mas, no obstante, aportamos pruebas de las virtudes de los metales. Y, sin embargo, esta indisoluble e inalterada esencia metálica no posee ninguna fuerza o utilidad en medicina, a no ser nociva. Es completamente indispensable que, para mostrar sus virtudes médicas, pierdan los metales primeramente su estado metálico y estén ellos mismos cambiados y mostrando otra apariencia, en una constitución misteriosa tal como bálsamos, aceites, quinta esencias, tinturas y demás parecidos, y que sean por fin administrados al paciente. Al margen de esta preparación, sus cualidades naturales no son de socorro alguno para operaciones sobrenaturales, al contrario de lo que ocurre con nuestro electrum, compuesto y conjuntado según el curso del cielo, como, a continuación, lo divulgamos en la práctica. Ello es el por qué no alabamos, porque sí, inmerecidamente, a nuestro electrum. Su virtud es grande, y muy grande. Pienso que es completamente necesario el describir las fuerzas y facultades de nuestro electrum. Habiendo omitido el tratado sobre los metales, nos proponemos comentar esto solamente. Por nada del mundo estos metales pueden compararse al electrum, cosa que resplandece más claramente que la misma luz del pleno mediodía. Sí, con este electrum se fabrica una copa o un plato, nadie podrá beber ni comer del mismo veneno alguno, ni ingerir cosas nocivas por intoxicación o por encantamiento, siguiendo las prescripciones requeridas. Nuestro electrum posee, en efecto, una simpatía o afinidad extraordinaria para con el hombre. Los siete planetas y los astros superiores colaboran ahí de tal manera que, mediante un entente o consentimiento singular, que, cuando uno transpira, el otro ya está contaminado. Apenas el hombre ha tocado o ha sido con la mano el recipiente fabricado con el electrum. Es por eso que los antiguos atribulan muchas cualidades a nuestro electrum. Confeccionaron una ingente cantidad de recipientes para comer y beber. En nuestro siglo, algunos de ellos han sido desprendidos y extraídos del seno de la tierra, en donde se los había escondido. Con este mismo electrum se fabricaron en otros tiempos algunos ornamentos y clínodos tales como anillos, brazaletes, medallas, sellos, imágenes, figuras, campanas, espejos, monedas, etc. Algunos han sido chapados con oro y plata, a fin de no traicionar el secreto. Pero esta costumbre ha desaparecido hoy en día, y la misma cosa ha caído en desuso y en el olvido. A fin de no dejar por más tiempo en la sombra ese misterio de la naturaleza y las poderosas grandezas de Dios, sino para darlas a conocer por el público y destacarlas a plena luz, hoy en día no he podido impedir a mi ciencia vulgarizadora el que describa y publique estas cosas que las tinieblas de los sofistas habían ya por tanto tiempo mantenido en secreto y en la obscuridad. No parece muy oportuno el revelar ahora la universalidad de las fuerzas y virtudes de nuestro electrum. Puesto que si lo hiciera, el sofista calumniaría nuestro trabajo, el ignorante lo atacaría, el pobre de espíritu lo ridiculizaría, el pérfido y el impío lo deshonrarían. Frente a todos ellos, el silencio parece la defensa más segura. No obstante, me es imposible el no mostrar algunas fuerzas y admirables virtudes de nuestro electrum. En su momento, y en nombre de la verdad, podemos poner a la luz del día y testimoniar esas fuerzas y esas virtudes que nuestros ojos han visto producirse. Anillos fabricados con esta materia y puestos en el dedo, impiden a quien los lleva, eso lo hemos visto, el sufrir convulsiones espasmódicas, acometidas de la parálisis, y toda suerte de dolores, así como soportar ataques de apoplejía y crisis de epilepsia. Si se pone un anillo de esta materia en el dedo anular de un epiléptico, incluso en el momento culminante de la más violenta crisis, será calmado inmediatamente y en estado de levantarse. Hemos visto y descubierto el hecho de que, si alguna enfermedad secreta está a punto de pillar a quien quiera que lleve este anillo en el dedo anular, el anillo transpirará, se manchará y se deformará, por razón misma de su gran simpatía. Lo hemos diafanamente demostrado en el libro de las simpatías. Igualmente hay que saber que nuestro electrum ahuyenta a los malos espíritus. Tiene incluidas dentro de sí la facultad de las operaciones celestes y la influencia de los siete planetas. Y he aquí por qué los antiguos magos de Persia y los caldeos han demostrado y puesto a la luz toda su fuerza. Si os contara en detalle todas sus maravillas, os escribirla una crónica prodigiosa. La omito solamente para evitar escándalos mayores, puesto que, a lo mejor, sería proclamado, por el sofista, muy grande y muy alto mago y hechicero. Sin embargo, no puedo pasar por alto un milagro muy grande que vi realizar en España por cierto nigromante. Este tenía una campana que no pesaría más allá de 2 libras. Cada vez que la hacía sonar, podía evocar y atraer espectros y visiones de espíritus numerosos y variados. Cuando le placía, inscribía en la superficie interna de dicha campana algunas palabras y caracteres. Luego la ponía al voleo y en repique, y hacía que apareciese un espíritu de la forma y apariencia deseadas. Mediante el sonido de esta misma campana, podía atraer o rechazar otras numerosas visiones de espíritus, en particular, las de los hombres y las de los rebaños. Con mis propios ojos, le he visto cómo producía muchos de esos fenómenos. Con todo, cada vez que hacía algo nuevo, cambiaba las palabras y los caracteres. No quería revelarme el secreto que conllevaban dichas palabras y dichos caracteres, aunque yo examinaba y sondaba la cuestión por mí mismo, y, finalmente, la descubrí de forma fortuita. Estos medios y estos procedimientos voy a disimularlos cuidadosamente ahora. Tened en cuenta que había mucha más virtud en la misma campana que en las palabras y caracteres. Seguramente que esta campana habría sido enteramente fabricada con electrum. Así debió ser también fabricada la campana de Virgilio, el sonido de la cual aterrorizaba a los adúlteros de ambos sexos que llegaban a la corte del rey Arturo, hasta tal punto que eran presos de un gran desvanecimiento, completamente trastornados y como fulminados por el rayo, caían desde el puente hacia el riachuelo que corría debajo de ellos. No es esto una fábula, sino algo verdadero y digno de la crónica. No menospreciéis, pues, el creer como posibles semejantes cosas. Supuesto que, efectivamente, el hombre visible, el hombre material, puede llamar a otro hombre y, por la entonación de su voz, forzarlo a hacer lo que le habrá ordenado mediante una simple palabra, incluso un vacuo sonido desprovisto de palabra, fuera de toda intervención por la fuerza y fuera de toda violencia. El poder la misma cosa es mucho más fácil al hombre invisible, el hombre espiritual, quien puede dominar conjuntamente lo visible y lo invisible no solamente por la palabra, sino también por el pensamiento de la palabra. Es cosa siempre muy razonable que lo que está abajo obedezca a lo que está arriba y que, además, le sea sometido. El hombre invisible no será otra cosa más ni menos que el astro mismo refugiado invisiblemente en el alma y en los pensamientos del hombre, quien aparece y sale a través de su imaginación. Si el astro del hombre puede ya existir, y por el espíritu olímpico ser llevado a actuar sobre el prójimo, podrá entonces asimismo existir en los metales, y producir su impresión para exaltarlos más fuertemente que su propia naturaleza, y ello por la fuerza y la operatividad de los astros. Lo hemos enseñado en los demás libros de la archidoxia mágica. Ejemplo. Con el oro y el mercurio, haced una amalgama, una composición, una aleación de ambos metales en el momento de la conjunción del sol con mercurio, sobre todo, si en esta conjunción el sol domina a mercurio. Enseguida se les podrá fijar o coagular conjuntamente, de forma que devuelvan su tintura en forma de mercurio vivo. Que en una conjunción como esta, se pueda más ampliamente aumentarla con el mercurio vivo. Ello es un importante y gran secreto de la naturaleza. Asimismo, y fuera de toda conjunción, se pueden hacer composiciones y aleaciones entre el oro y la plata y el mercurio vulgar de la siguiente manera. Mantener el oro por encima del mercurio vulgar, el cual, bajo las apariencias del humo, subirá enteramente hacia el oro y lo volverá blanco, frágil y fusible como la cera. A la plata se la puede tratar de la misma manera. Acostumbramos denominar la magnesia de los filósofos. Para encontrarla, muchos filósofos, entre los cuales caben destacar Tomás de Aquino y Rupecisa, y sus alumnos, han trabajado con sumo cuidado, aunque en vano. Este secreto es muy notable y singular. El mercurio vivo se alía en el fuego con los metales difícilmente fusibles, tales como la plata, el cobre, el hierro, acero, de manera que fundan conjuntamente y corran más fácilmente. Así es como se preparan muchas tinturas y elixires para la transmutación de los metales. Lo hemos mostrado de forma más desarrollada en el libro sobre la transmutación de los metales. Los filósofos nos han dicho mucho acerca de esta cuestión, aunque sus ojos han visto muy raramente, si no jamás, producirse estos hechos. Es preciso mantener eso como un muy alto y muy noble arcano de la naturaleza, que es preciso esconder muy cuidadosamente y no ponerlo temerariamente en mano de mis adversarios, quienes son indignos de poseerlo. ¿Para qué le servirían a una oca una gema o una perla? Esta no las conoce, no puede disfrutarlas, y preferirá un nabo cualquiera si ocurre con el espíritu de los sofistas. Por la misma razón, son indignos de conocer estos arcanos. No hay que echar perlas a los cerdos ni objetos sagrados a los perros. Dios ha prohibido muy en serio que esto se hiciera. Volvamos a la puesta en obra de nuestro electrum, del cual más arriba hemos empezado a hablar. Es necesario componerlo y trabajarlo según el movimiento del cielo y la conjunción de los siete planetas. He aquí su proceso. Aguarda la conjunción de Saturno y de Mercurio, en el principio de la cual todos los instrumentos deberán estar preparados, tales como el fuego, el crisol, el plomo puro y reducido finamente a granos y en láminas, a fin de evitar toda traba e impedimento. Al principio de la conjunción, hacer que corra el plomo en pequeña cantidad. Esto, para que el mercurio esparcido por encima del plomo no se evapore ni se escape. Durante el primer punto de la conjunción, retira del fuego el crisol con el plomo licuado, y echa el mercurio. Déjalos enfriar conjuntamente. Luego aguarda la conjunción de Júpiter, y de Saturno, o de Mercurio. Y, una vez todo aportado y preparado como se indica más arriba, vierte por separado en una vasija particular los dos metales, el puro estaño inglés, y el plomo unido al mercurio. Los retirarás. Los coagularás en el frío, y los dejarás hasta que se hayan enfriado conjuntamente. De esta forma, habrás reunido en una sola masa los tres metales más fusibles, y que conviene unir primeramente. Espera ahora que se produzca otra conjunción entre cualquiera de los otros planetas, Sol, Luna, Venus o Marte, y otro de los planetas Mercurio, Saturno o Júpiter. Entonces reúnelos de nuevo corno, más arriba hemos dicho, viértelos por separado, mézclalos en el momento de la conjunción y déjalos aparte. Harás lo mismo con todos los demás metales hasta que hayas fundido y unido en uno solo los siete metales, siguiendo la requerida conjunción de los planetas. Así habrás preparado el electrum. Habiendo comprendido esto, cerramos este libro.